dijo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas y el torneo de tenis británico Wimbledon, Radio Martí.
Sí, señor.
Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, ahí un poquito confundido, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Un aplauso.
Ovación, ovación.
Así es. Detrás de los controles está Efraín, al lado de Pepe, sentado aquí.
Tranquilito.
Tú sabes que ya me presenté.
Ya te presenté.
Sentado a la izquierda del Pepe, Pete Rodríguez, Playoff Magazine.
Muchas gracias a todos, buenas tardes. Lluviosa la tarde de viernes aquí en Miami, pero feliz.
Así es, feliz, y tenemos, oye, una tonelada de deportes este fin de semana. La final de la Copa Oro con CONCACAF, la final masculina y femenina del torneo británico de Wimbledon. Reanuda el béisbol de las grandes ligas, un fin de semana repleto de acción. No. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos directamente más tarde? Vamos a hacer contacto con Daguito Valdés en la capital española. En el minuto 20... vamos a llamar a Daguito Valdés, y en el 21 va a entrar aquí para hablar sobre fútbol. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Efraín, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día? El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros, justamente esta noche viernes, no hay ningún juego por la tarde, todos van a ser por la noche. Todos los peloteros ya regresaron del juego de estrellas o de vacaciones donde se encontraban, y reanuda hostilidades, por decirlo así, el béisbol de las grandes ligas. Tres pitchers japoneses van a lanzar esta noche en el béisbol de las mayores. Uno de ellos se llama Shohei Ohtani, que ya también vamos a hablar de los vínculos.
Un ratico vamos a hablar de eso.
Que ya estamos escuchando rumores de que Shohei Ohtani pudiera irse para otro equipo, y se barajea ahí el nombre Yankees. Vamos a ver lo que pasa. Shohei Ohtani esta noche contra los actuales campeones mundiales Astros de Houston a las 9:30, ese partido. Más tarde también Kenta Maeda de los Mellizos de Minnesota contra los Atléticos de Oakland, y el tercer japonés que va a lanzar a las 6:00 p.m. los Padres de San Diego contra los Phillies de Filadelfia. Así que
Yu Darvish.
No es japonés, pero va a lanzar Sandy Alcántara, el actual premio Cy Young de la Liga Nacional, contra los Orioles de Baltimore. Alcántara 3-7 con efectividad de 4.72. Y también va a lanzar el cubano-americano Carlos Rodón para los Yankees de Nueva York. Recuerden, se perdió 3 meses lesionado, y en su primera apertura perdió el partido, así que esta va a ser su segunda apertura. Va a lanzar contra los Rockies de Colorado, allá en Denver, donde la pelota camina muy bien. Pete, vamos a hablar sobre, primero, algún comentario sobre las series que arrancan esta noche. Todas van a ser series de 3 partidos durante el fin de semana.
Bueno, sin duda alguna, al menos para mí, la serie más interesante es Miami-Baltimore. Miami, aunque uno está mirando nada más los resultados de Tampa y de los Bravos de Atlanta, que son los Bravos de Atlanta en primer lugar de los 30 equipos con 60 victorias, y Tampa en segundo lugar con 58. Pero es que Miami es el segundo equipo de la Liga Nacional que más victorias tiene. ¿Lo puedes creer? Pues bueno, es la realidad. Los Marlins de Miami, lo que pasa es que están ubicados en el grupo, en la zona este de la Liga Nacional, y entonces precisamente en este mismo grupo es que están los Bravos de Atlanta. Pero es que Miami tiene 53 victorias. Los Rojos del Cincinnati, que son el líder de la zona central de la Liga Nacional, tiene 50 victorias. Y Los Ángeles Dodgers, que finalmente ya están acariciando por primera vez en esta temporada su lugar adecuado en la zona oeste de la Liga Nacional, tiene 51 victorias. No se puede creer, pero la realidad es que en esta actual temporada, después del parón por el Juego de las Estrellas, Miami es el tercer equipo con más victorias, el cuarto equipo con más victorias en las Grandes Ligas. Y casualmente se va a enfrentar al Baltimore, que es el tercer equipo con más victorias. Es decir, tercero y cuarto lugar de todas las Grandes Ligas van a tener una subserie hoy que empezará en Baltimore, y veremos cómo le van a los Marlins, que hace falta que le empiecen a ganar a los equipos con buenos resultados, porque todos estábamos esperando lo que iba a pasar contra los Bravos de Atlanta, como en un plan, vamos a ver de qué están hechos estos Marlins. Y bueno, la realidad es que los barrieron en Atlanta. Esperemos que no los barran en Baltimore, esperemos que al menos saquen una victoria en el Camden Yards.
Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a hablar del elefante en el estudio. Se está rumoreando ya desde ahora que los Yankees van a hacer una puja bastante grande para de alguna manera u otra obtener los servicios de Shohei Ohtani. Pete, en realidad te voy a decir una cosa. Los Yankees de Nueva York, de ahora en adelante hasta el fin del mundo, siempre van a hacer una puja por los mejores peloteros del mundo.
Yes.
Cuando la gente pensaba, yo nunca pensé que Giancarlo Stanton era el mejor pelotero, pero alguien pensó eso en Nueva York, y mira, 32 millones para alguien que batea 202. A mí no me parece tampoco que Gerrit Cole es el mejor pitcher del mundo, pero alguien en Nueva York lo pensó y le están pagando 30 millones de dólares. Él sí está lanzando bien, por lo menos. Ahora, a mí no me parece que Judge, especialmente después de que los Gigantes hicieron una puja por él el año pasado, pero bueno, ya ves, gana 28 millones también. Ahora, Shohei Ohtani, ¿qué piensas tú y cuáles son, qué te hace pensar que podría ser un Yankee, si no este año, el próximo?
No, en lo que a mí me creo yo, ¿no? Este es un pelotero que es una realidad. Este fenómeno de Shohei Ohtani, cuando apareció en las Grandes Ligas lanzando bien y bateando bien y dando jonrones, todo el mundo pensó que esto iba a ser una cuestión de tiempo. Esto no va a poder aguantar una carrera dura como pueden ser todos los años, los 162 partidos de las Grandes Ligas, que es muy intensa la temporada. Este hombre no va a poder aguantar en su carrera deportiva muchos años siendo un líder tanto a la ofensiva como en el pitcheo. La realidad es que este hombre es un fuera de serie. Este deportista, ya en lo que a mí me respecta, en lo que yo creo, este deportista para mí ya trasciende la barrera del deporte y ya está entrando en otro lugar dentro del béisbol y dentro del deporte en sí. Ohtani, esto se está convirtiendo en una leyenda. No es normal que un pelotero en el año 2023, un deportista, pueda ser una estrella tanto en la ofensiva como el pitcher. Entonces, ¿qué pasa? Este muchacho tiene que venir obligatoriamente a un equipo ganador. Pero no solo un equipo ganador, sino una franquicia deportiva que sea histórica, que trascienda el deporte, como pueden ser los Yankees de Nueva York y quizás los Dodgers de Los Ángeles. A mí me gustaría más que se fuera para Nueva York, porque los Yankees de Nueva York no solo representan un equipo deportivo, una franquicia deportiva. Los Yankees de Nueva York representan todo el fenómeno de lo que es Nueva York, de lo que es la gran ciudad, de lo que es ser la capital del mundo. Quizás en Los Ángeles viene todo el tema del cine, porque este hombre, este pelotero, Esto es una especie de Arnold, de Arnold, ¿te acuerdas? Que primero fue fisiculturista,
Actor de cine.
después fue actor
Y
cine
luego gobernador
y
de un estado.
terminó siendo político. A mí me da la impresión de que Otani puede convertirse dentro de muy poco en una figura que va a trascender el ámbito deportivo y quizás empiece a entrar en el mundo del cine o en el espectáculo u otra cosa. Le hace falta a Nueva York tener a esta estrella en su ciudad. ¿Por qué? Porque no, Nueva York no es solo el estadio de los Yankees de béisbol. El rostro de Otani por todas las avenidas y por todos los edificios de Nueva York y todas las marcas y toda la velocidad que representa, todo el adelanto que representa Nueva York, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Lo que representa Nueva York tiene que tener a... Sí, Otani tiene que estar ahí, en lo que yo
Okay.
creo.
Bueno, a mucha gente puede ser que no esté de acuerdo, mucha gente sí. Ahora, yo te dije que los Yankees de ahora en adelante, hasta que se acabe el mundo, o por lo menos el mundo beisbolero, van a estar en medio de quién es quién y yo lo quiero. Y cada figura importante, yo estoy seguro que los Yankees van a entretener, tener a esa figura entretenida.
Pepe, mira, la realidad es esta. Cristiano Ronaldo fue un futbolista extraclase.
Lo sigue siendo.
Lo sigue siendo. Pero Cristiano Ronaldo se fue para el Real Madrid. Y en el Real Madrid él tuvo un equipo que lo ayudó a ser Cristiano Ronaldo. Porque estaba Benzema al lado. Porque tuvo jugadores de la clase de Sergio Ramos, que lo ayudaron a convertirse en lo que fue Sergio Ramos. El propio Messi, nadie duda de la calidad de Messi como futbolista, pero también Messi tuvo un Iniesta al lado, tuvo un Sergio Busquets al lado, tuvo un Xavi Alonso al lado, a Xavi al lado. Entonces, este pelotero de Shohei Ohtani merece tener a un equipo que respalde lo que puede ser su ambición y ganar Serie Mundial, porque lo otro es también que tú puedes ser un gran pelotero, puede ser una gran estrella, pero debes tener dentro de tu palmarés algún que otro título. No debes irte de las grandes ligas sin haber ganado una serie mundial, Pepe.
Bueno, Shohei Ohtani ya es campeón mundial con la selección japonesa de
Bueno, pero con
béisbol.
la selección japonesa, Pepe,
Bueno, pero bueno.
los torneos de clásico mundial, los torneos internacionales, son cada 4 años. Eso
Correcto.
no hace a un deportista. Lo que hace el
Pregunta.
deportista es la regularidad de pararse
Ok.
en el terreno día tras día.
Espérate. Pregúntale a Leo Messi la próxima vez que lo entrevistes, porque lo vas a entrevistar. ¿Qué es más valioso para él? ¿Ganar el mundial con la selección argentina o ganar, espérate, o ganar en la Champions League con el
Bueno,
Barcelona?
a lo mejor ganar el Mundial y una Champions League, te va a decir el Mundial de Fútbol. Pero si tú le preguntas a Messi qué es mejor, ganar el Campeonato del Mundo de Fútbol o todo lo que ganaste en el mundo de fútbol, tanto dentro de la Liga Española, las Copas Españolas, la Champions League y todo lo que hizo, yo no sé si Messi me va a decir
Bueno, hagamos
que...
una cosa, pregúntale a
Dime.
Messi porque lo vas a ver.
Vamos a
Pregúntale,
preguntarle.
Messi,
Vamos a preguntarle.
te cambio dos Champions Leagues porque él ha ganado cuatro. Te
Ajá.
cambio dos Champions League por un Mundial de Fútbol.
Yo no
Vamos a
sé,
ver qué te dice.
yo no sé, yo no estoy seguro, no sé cuántas ligas, no estoy seguro ahora cuántas ligas españolas ganó
Olvídate de las
Messi.
ligas. Champions League
No,
con el
no, no
Barcelona
creo
ganó
yo
cuatro.
particularmente, si a mí tú me preguntas, a mí, yo fuera Messi o un gran jugador, yo te diría, yo prefiero ganar cuatro Champions League antes de ganar el Campeonato Mundial, porque el Campeonato Mundial es cada 4 años, Pepe,
Ok, está bien,
cada
pero el
4 años.
campeonato mundial es con la camiseta de la selección nacional. Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, estábamos hablando de los partidos este fin de semana. Hay varias series muy interesantes. Se lo vamos a decir otra vez, Dodgers contra Mets. Nosotros queríamos brindarles este partido el viernes por la noche, pero el béisbol de las grandes ligas tiene derecho a vender cada juego y lo compró una compañía que lo va a transmitir y hay que ser miembro de ella. A lo mejor ustedes saben quién es, ¿okay? Apple TV.
Apple TV.
Apple TV. Y nosotros no somos miembros de Apple TV ahora, pero sí lo podríamos
En el
ser
futuro,
en
Pepe,
un futuro.
en el
Pero
futuro.
entonces les vamos a brindar el segundo partido más interesante de la jornada, que son los Cerveceros de Milwaukee contra los Rojos de Cincinnati. ¿Por qué? Porque estos dos clubes tienen una pelea de perros por el banderín de la Liga Nacional Centro y uno de ellos dos aparentemente se va a quedar con el banderín. Y Pete, todo comienza con esta importante serie de 3 juegos entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati. Esta noche, Corbin Burnes, que tiene 7 victorias, 5 derrotas y efectividad de 3.94 contra Ashcraft, que tiene 4-6 y 6.28. El partido arranca a las 7:10 en Cincinnati, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Pete, ¿quién te gusta en esa serie?
Bueno, ahora, después que hablamos de Miami y de Baltimore, yo creo que otra serie interesante para mí son Los Ángeles y los New York.
No, pero por favor, contéstame la pregunta que te he hecho. Esa serie es crucial para los dos equipos. Ninguna otra serie que se está efectuando este fin de semana es entre el número 1 y el número 2. Esa es la única serie en todo el béisbol de las Grandes Ligas entre que se va a jugar el número 1 contra el número 2 de la misma división. ¿Qué te parece?
Pero, ahora te voy a...
Bueno, está bien. Yo creo que Cincinnati se ve obligado a ganar 2 de 3 partidos.
No, Pepe, a ver, todavía sí, están a un juego nada más. Milwaukee está a un solo juego de...
Por eso, pudiera empatar. Imagínate que Milwaukee gane 2 de 3 juegos y amanezcamos el lunes empatados a justamente por el banderín de la Liga Nacional Centro.
Sí, está bien. Los Rojos de Cincinnati han en los últimos 20 partidos que hubo ante este juego de las estrellas, los Rojos de Cincinnati tuvieron una racha como que de 13, de 13 juegos consecutivos ganando. Nadie pensó que esto iba a pasar. Están aquí ahora. Estos equipos del centro de la organización de las Grandes Ligas General, por suerte esta zona central de la Liga Nacional no está como la zona central de la Liga Americana, que es un desastre. Actualmente Cleveland con 45-45. Hay que ver este partido de los Rojos de Cincinnati y los Cerveceros de Milwaukee cómo se desarrolla. Sí, Pepe.
Muy bien, entonces, otro partido, como estaba diciendo Pete, la serie entre Houston y Angelinos, aunque los Angelinos tienen solamente promedio por debajo de 500, 45 y 46, y los Astros están tratando de clasificar a los playoffs y están encaminados.
No, para mí, después de la subserie de Miami y Baltimore, para mí la más interesante son Los Ángeles, Dodgers y los Mets de Nueva York. Los Mets de Nueva York hoy abre por Los Ángeles Julio Urías y por los Mets de Nueva York Justin Verlander. Correcto. Son los dos lanzadores que van a abrir hoy el partido. Y los Mets de Nueva York tienen que empezar ya, después de esta segunda vuelta del torneo, tienen que empezar a dar la cara, porque esto ha sido un desastre con la inversión que ha habido en este equipo.
Ok, ya se han jugado casi el 60% de los partidos este año. Si la postemporada comenzara hoy, Toronto jugaría contra Cleveland en la primera ronda en la Liga Americana y Houston contra Baltimore. Los Yankees quedarían fuera de los playoffs. ¿Oyeron bien?
Sí, señor.
Tampa Bay y Texas no jugarían en la primera ronda en la Liga Americana. En el viejo circuito, si la postemporada comenzara hoy, San Francisco contra Cincinnati y Arizona contra Miami. Aquí en la capital del sol, Atlanta y los Dodgers no jugarían en la primera ronda de los playoffs. Filadelfia, Milwaukee y San Diego quedarían fuera de la comida. Y en la Liga Americana, los Yankees, Boston y Seattle quedarían fuera de la comida en esa liga.
Lo interesante de esto es que seguimos viendo la mejor temporada, la mejor primera parte de temporada de Miami.
Correcto.
Estamos en presencia en el año 2023 de la mejor actuación de un equipo de Miami en la primera temporada después de su fundación en el año 1993.
Así es.
Es lo más interesante que tenemos, sobre todo para nosotros, la gente que vivimos en Miami y que sentimos algo de pasión por el equipo de la ciudad.
Bueno, los Marlins ganaron las primeras 7 series de playoff que jugaron. El único equipo en la historia del béisbol de las Grandes Ligas que ganó las primeras 7 series de playoff consecutivas que jugó.
Sí, porque eso es una de las cosas que la gente no sabe mucho. Los Marlins solamente han clasificado 2 veces para los playoffs de las Grandes Ligas. Bueno, tres. Tenemos el año del COVID, pero yo no cuento mucho eso. Pero,
no,
bueno,
pero los Marlins se la cuentan.
Está bien. Bueno, en el año 97 los Marlins clasifican como wild card, es decir, clasificaron de último para los playoffs. Ganaron la Serie Mundial, le ganaron a todos los equipos que habían ganado más partidos durante la temporada. Es decir, entraron como las niñas y quedaron como los campeones. Y en el año 2003, cuando vuelven a ganar la Serie Mundial, en esa final espectacular ante los Yankees de Nueva York, igual clasifican como wild card, clasificaron de último y llegaron a la Serie Mundial, y nada más y nada menos que derrotaron al equipo más grande de la historia del béisbol. Vamos a ver si este año se puede hacer lo mismo.
Muy bien, entonces vamos a establecer contacto con Taquito Valdés en unos cuantos minutos, escasos minutos, para hablar con él sobre el fútbol soccer. Ya les hemos preparado un resumen completo del béisbol de las grandes ligas. Pronto vamos a hacer un breve y vamos a hablar más de béisbol en la segunda mitad de este programa al final del show. Por ahora, música, maestro. Damas y caballeros, nuestro número de WhatsApp, apunten ahí, 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Burrell.
Joven Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, viernes 7 p.m. Cerveceros versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, hacemos contacto desde la capital española con Daguito Valdés para hablar de fútbol. Daguito, muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, Pepe, para ti y para todos nuestros oyentes. Un placer de nuevo estar contigo aquí para hablar de fútbol. Me encanta la musiquita que me ponen antes.
¿Viste? Es la sección favorita de toda Cuba, diga lo que diga
seguro,
el Guajiro Peña.
Seguro.
Daguito, se está cocinando varias cosas. Tú sabes que Leo Messi lo vieron aquí en un supermercado en Miami. Y yo pienso que fue que esto fue el equipo se reunió con él y dijo: tienes que hacer presencia para el beneficio de las cámaras, para que la gente se vaya acostumbrando a un. Porque mira, yo te aseguro lo que tú quieras, que Leo Messi en Europa no sale ni a la esquina para que no lo vean.
No, eso seguro, pero es que estoy de acuerdo contigo. Es decir, eso fue, yo diría, más que el equipo de él o algo así, eso fue una locura quizá de Antonella, no sé, que quiso, nada, yo creo que no tienen necesidad de salir a ningún Publix, es decir, no tienen a ningún supermercado porque tendrán todo su equipo para comprarle lo que necesiten, y además lo pueden comprar por internet incluso, en fin, vamos, que no me creo, no me lo creo para nada tampoco, yo lo vi y dije, bueno, qué bien, perfecto, pero no hay que exagerar tampoco. Messi tampoco nunca se le vio aquí en un Mercadona ni en un Carrefour, y lo hace en Miami quizás para eso, ¿no? Porque quizás Antonio le dijo, mira, vámonos y... O quizás eso para las cámaras o algo, pero la realidad es que no creo que Messi tenga la necesidad en lo absoluto de salir a un supermercado porque tiene todo su equipo en función de él. Mayordomos, todo el que le cocina, todo un equipo completamente de guardaespaldas y tal que cuidan de él y de su familia a las 24 horas, ya te digo, me parece... Lo otro sí me lo creo más, ¿no? Aquel fanático que le dio un beso en la mejilla o el que salía de un restaurante con Diego Torre y tal, bueno, sí, a un restaurante irá y es normal que lo esperen fuera del restaurante, pero a un supermercado eso está, como tú dices, un poco... lo veo un poquito forzado, ¿vale?
Correcto.
Para darle el beneficio a la
Yo te voy a decir una... Este es el único país en el mundo. Si tú pones a Leo Messi en Iowa, en Oklahoma, sí, en Nebraska.
Ahí sí puede caminar yo.
Hay 20, 30 estados donde tú lo pones en un pueblo mediano y Leo Messi entra a tomarse una cerveza, yo te aseguro que muy poca gente, o a lo mejor nadie lo reconoce.
Bueno, eso ya te digo, eso lo hemos hablado otras veces aquí en el programa. A mí me parece que sí, que habrá muchas partes de Estados Unidos donde no se sigue para nada el fútbol, pero también hay que reconocer que la imagen de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo, de ambos, son imágenes, son de las imágenes y las marcas más conocidas en el mundo entero, ¿no? Habría que ver, mira, ahí en el supermercado no se le encimaron mucho, tiene una foto con una muchachita, el video no se le encimaron. Este también es otra cultura, ¿no? Es otra cultura. Aquí en Europa es una locura. En Europa, de hecho, estuvo el Atlético de Madrid aquí ayer, antier, hace dos días estuvo aquí en Segovia para comer el cochinillo, el famoso cochinillo, la cena del cochinillo del Atlético de Madrid, y en Segovia, que no es una ciudad para nada futbolera, para nada, que no tenemos ni equipo, en Segovia no hay equipo ni en tercera división, eso se repletó ahí, fue una locura, pararon calles y tal para ver al Atlético de Madrid. Entonces, pues aquí en Europa sí, estoy de acuerdo contigo, es otra cultura, es otra manera de ver al futbolista. En Estados Unidos no, en Estados Unidos quizás, no te quito la razón, creo que hay pueblos, habla ciudades incluso donde pueda que Lionel Messi camine por las calles y no se le sea
correcto,
no se le encima.
Pero es que aquí mismo, ¿tú te imaginas? Leo Messi no podría ir a un supermercado en Barcelona porque sería imposible, se le echan encima 100 personas.
No, en Barcelona no, en ninguna ciudad.
Correcto, aquí solamente, o sea, 4 o 5 le dijeron, oye, tú eres Leo Messi, porque ni siquiera estaban seguros.
Deben que estar flipando cuando vieron a Leo Messi. Sí,
esto estamos aquí en cámara escondida, tú eres Leo Messi o eres un doblete, un triplete de él. O sea, imagínate cómo son las cosas en este, y aún así nadie se le tiró encima para besarlo, ni tocarlo, ni pedirle la foto, ni el autógrafo, ni nada, como lo harían en España. En España Leo Messi no puede salir, pero ni a la esquina. Okay.
En Europa en manera general sí, ahí estoy de acuerdo contigo, seguro.
Así que aquí en eso son un poquito más educados los fanáticos.
Un país acostumbrado a las estrellas de Hollywood, las estrellas de todos los deportes.
Correcto.
Y tal.
Mira, me dijeron que Tom Cruise, el actor, estuvo aquí en un cine, aquí en South Miami el otro día, sentado entre la gente común y corriente. Él ni siquiera pidió VIP, además no sé si hay VIP, y se sentó ahí a ver la película y la gente le preguntaba, ¿verdad que tú eres Tom Cruise? Sí, mira qué bien. Y ya, hasta ahí llegó.
Esa es la ventaja de América, sí, es real, igual que, bueno, estamos cansados de ver historias así de actores de Hollywood y tal, y cantantes sí. Y tal.
Bueno, ¿qué nos tienes por ahí?
Bueno, primero de todo, rápido, aunque sé que tiene poco interés, rápido, la final de la Copa Oro 2023 será entre México y Panamá. México sí. Le ganó 3-0 a Jamaica, un sí. Partido que para nada lo vi, madrugué para verlo, de para nada Jamaica se gastó su mejor partido, fue un desastre el partido de Jamaica. Bueno, pues México le ganó 3-0, pero Panamá sí, Pepe, así que adiviné, uno de los dos.
Sí, está pateando 500, oye, en pelota estarías en el Salón de la Fama, está pateando 500.
Panamá le ganó a Estados Unidos en penales y pasó a la gran final México y Panamá. Y bueno, pues también tengo una noticia curiosa, estas que le gustan a Pepe, se la pasé por interno muy rápidamente,
yes.
Y es que Forbes y Record Guinness se han unido para entregar el primer premio Guinness al jugador, al deportista, al atleta mejor pagado de un año. Y se entrega, la gente me pregunta, ¿y por qué Daguito se entrega ahora si Messi fue el año pasado? No, porque Cristiano Ronaldo ha roto el récord histórico. Es decir, según se tenga cifras oficiales, Cristiano Ronaldo es el primer deportista en la historia de este planeta en ganar 136 millones de dólares limpios después de impuestos durante un año. Es decir, les digo rápidamente, ganó el récord Guinness, esto es oficial, estoy leyendo de la página oficial de récord Guinness, al atleta mejor pagado, 136 millones de dólares limpios ganó desde mayo de 2022 a mayo de 2023, lo que viene siendo una temporada en el fútbol mundial. Segundo lugar, bueno, pues el primero Cristiano Ronaldo, 136. Segundo lugar, Messi, 130 millones le sigue por detrás de Cristiano Ronaldo. Y tercer lugar, Kylian Mbappé con 120 millones. Tres deportistas, de los tres deportistas más pagados del mundo, hay tres futbolistas. ¿Dónde llega el primer no futbolista? Cuarto lugar, LeBron James, que facturó 119 millones de dólares en ese transcurso, en ese año, y es el primer, es el basquetbolista que más cobra. Y luego, en el quinto puesto está Canelo Álvarez, el boxeador que se agenció 110 millones de dólares este año, según Forbes y Record Guinness. Luego le sigue Roger Federer, el primer tenista, que a pesar de estar retirado desde 2022, septiembre de 2022, dice aquí la página oficial del Record Guinness, sigue, facturó 95,1 millón de dólares Roger Federer. Y en cuanto a las mujeres, es Serena Williams, también una tenista que está en el lugar 49 de manera general y que facturó 45,3 millones de dólares. Bueno, pues nada, nuevo récord Guinness para Cristiano Ronaldo, es el deportista con más récord Guinness de la historia. Este es su récord Guinness número 17. Para que tengan una idea, Messi, en cuanto a fútbol, Messi tiene 7. Cristiano Ronaldo, bueno, entre ellos, por ser el futbolista que más goles tiene en la historia, por ser el futbolista que más goles tiene con selecciones, por ser el futbolista con más partidos en la historia de las selecciones, por ser el futbolista con más goles en Eurocopas, en fin, entre otros. Ya digo, este es el número 100, el número 17, el récord Guinness número 17 para Cristiano Ronaldo. Yo creo que eso es una noticia que te gusta, Pepe, ¿no? Que te llama la atención, además.
Sí, aunque estábamos hablando aquí hace poco que Shohei Ohtani podría estar ganando entre el salario que va a recibir el próximo año de, vamos a ver, pueden ser los Yankees, los Dodgers, los Gigantes, no sé.
Tiene que ver el fisco. Sí, el fisco. Claro.
Y también entre los productos que él va a patrocinar el próximo año. Porque otra cosa, él en Japón patrocina desde cereales hasta calzoncillos, ¿ok?
Sí.
Y también en Estados Unidos va a ser así. No habla inglés.
¿Y cuánto calcula que gane? ¿Perdón? Porque no está... sí, ¿cuánto calculas tú que gane el año que viene Ohtani?
Se calcula que este contrato, que puede ser con los Dodgers o con los Yankees, se calcula que viene sobre los 500 millones de dólares.
Por 10 años, ¿verdad? O sea, va a ganar 50 millones al año solamente, pero espérate, solamente por jugar pelota en la campaña regular. Acuérdate que los playoffs, la Serie Mundial es extra. Acuérdate, sí, claro, que hay bonificaciones. Si él es, sí, por ejemplo, el jugador más valioso, recibe una bonificación. O el pitcher del año, una bonificación. Y eso solamente por jugar pelota. Luego están todos los productos que él va a estar patrocinando. ¿Qué te parece?
No, bueno, mira, te voy a dar una información más para que tengas una información más. Cristiano Ronaldo, estas ganancias de Cristiano Ronaldo están divididas. 46 millones de dólares por jugar fútbol, por el fútbol, en premios metálicos, como tú dices, 46 millones. ¿Por qué? Bueno, porque recuerda que Cristiano Ronaldo todavía no está contando todo su salario con Al Nassr, está contando también parte de su salario con Manchester United. El año que viene Cristiano Ronaldo contará todo su salario con Al Nassr y va a ser un nuevo récord Guinness, porque Ronaldo es el actual deportista que más cobra en el mundo. Messi lo iba a romper, pero no se fue nunca para Arabia Saudita. Y Cristiano Ronaldo, bueno, 600 millones por 3 años, es decir, 200 millones al año. Y todo esto está hablando después de fisco. Hay que ver lo de Ohtani después de los 50 millones, porque Estados Unidos con los fiscos, habría que ver cuál es el fisco sobre Ohtani y sí, a ver cómo le queda.
Yo te puedo decir más o menos, si él vive en California o vive en Nueva York, le van a quitar entre una cosa y otra el 50% de lo que gana. Wow. ¡Ey! Como si viviera en España, igualito que España.
Sí, no, peor, en España es peor, en España es peor. Pero estas cifras están antes, después de impuestos. 46 millones ganó Cristiano Ronaldo por jugar fútbol, y mira esto, 90 millones por lo demás, dígase por derechos de televisión, derechos de imagen, Instagram, Twitter, promociones, marcas, hoteles que tiene Cristiano Ronaldo y tal, 90 millones ganó. Entonces, pues sí, Ohtani puede, yo creo que meterse, pero habría que ver si Forbes puede contabilizar todos los negocios que tenga Ohtani, todas las marcas que tenga Ohtani, además contabilizar su nuevo salario después de que le entre el fisco, ¿no? Porque como tú mismo dices, puede dejarlo hasta en la mitad del salario si no invierto o si depende de algunas condiciones.
Correcto. Daguito, entonces, ¿qué se puede decir del Mundial Femenino que arranca la próxima semana en Nueva Zelanda y en Australia?
Hay mucha expectativa creada. Estoy viendo en las redes sociales, hay muchas expectativas creadas. Está llamado, como ya dijimos, el miércoles a ser el mejor mundial femenino de la historia. Es el primer mundial femenino donde, además de compartir los dos sedes, tiene la misma estructura, exactamente la misma estructura que el masculino. Por tanto, es el primer mundial homólogo al masculino. Yo creo que también el nivel del fútbol femenino ha crecido muchísimo y se espera que sea un espectáculo que vamos a estar aquí, bueno, pues seguramente cubriendo en nuestro programa. Todos los detalles los vamos a tener aquí. También tengo alguna que otra noticia que te puedo dar rápidamente si tengo tiempo, por sí, ejemplo, que el Barcelona acaba de cerrar el fichaje de Oriol Romeu, un mediocampista que Xavi estaba pidiendo y que por supuesto le llega un mediocampista de 31 años para jugar el pivote defensivo. Eso es una noticia importante de hoy. También hay otra noticia muy importante y es que el Real Madrid, bueno, no lo dijimos el miércoles pasado, pero cerró el fichaje de Arda Güler, un casi desconocido turco de 18 años, pero se lo quitó el Barcelona, pero pagó casi 50 millones por Arda Güler, y tiene 18 años, dicen que es el nuevo Mesut Özil, es el último fichaje del Real Madrid a la espera de Mbappé. El tema de Mbappé, rápidamente te comento, Pepe, el tema de Mbappé está ahora como en un silencio, está como en una calma, se está esperando que Mbappé ya se incorpore a los entrenamientos el próximo lunes, y a partir del próximo lunes se sabrá con a ciencia cierta sí qué es lo que va a pasar con Mbappé. Hay tres oportunidades, hay tres caminos. La primera es que renueve otra vez con unas cifras escandalosas. Lo segundo es que si no renueva, le dijo el presidente del PSG que se tenía que ir, que la puerta estaba abierta. Vamos a ver quién hace oferta por Mbappé. El Real Madrid no está dispuesto a dar más de 200 millones por Mbappé. Vamos a ver si se atreven a dar 200 millones por un futbolista que pueden negociar con él en enero ya. Y luego la tercera opción sería que Mbappé aguante todas las presiones habidas y por haber que le van a caer, que no renueve, que se quede en el Paris Saint-Germain y que firme gratis, bueno, gratis entre comillas, libre a partir de junio de 2024 con una prima de que ya se está hablando de una prima de fichaje de 100 millones de euros que le daría Florentino Pérez a Mbappé por fichar de manera como agente libre el próximo junio de 2024. Esto se va a estar decidiendo ya el lunes. El lunes, cuando nos conectamos aquí en el programa, vamos a tener seguramente alguna noticia nueva sobre Kylian Mbappé. También vamos a tener ya quién fue el ganador de la Copa Oro 2023, y ya vamos a estar a punto también de empezar el Mundial de Femenino, y vamos a estar analizando seguramente, entonces podríamos analizar los primeros partidos y ver cómo va a salir los primeros partidos en el Mundial de Fútbol de la FIFA femenino.
Otro dato interesante es que Pulisic, de jugador norteamericano, se va al Chelsea Milan. Y va para el Milan.
Fichajazo de la Milan, de verdad que sí, ojalá. Cuando dije la edad en Twitter, que avisé el del fichaje, cuando dije la edad de Pulisic, me decían, pero solo eso, porque es que Pulisic se está hablando hace muchísimo tiempo y parece un jugador veterano, pero para nada, jugador joven, jugador con muchísimo futuro, y ojalá en el Milan encuentre la continuidad que no tuvo en el Chelsea.
Bueno, Daguito Valdés, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Vamos a tener mucho más noticias del fútbol soccer. Damas y caballeros, un aplauso para Daguito Valdés desde la capital española. Damas y caballeros, ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, el baloncesto mundial de la FIBA, como ustedes saben, se va a jugar este mes de agosto y septiembre. Juanito Pendaz quería hablar sobre la selección canadiense de baloncesto. El mundial Canadá, según Juan Pendaz, y yo estoy de acuerdo con él 100%, es una de las favoritas. No es Estados Unidos. La gente dice, no, que Estados Unidos siempre iba a ganar todos los torneos internacionales. No, damas y caballeros, este año varios países podrían destronar a Estados Unidos de la cúpula del baloncesto internacional. Y aquí está Mr. Juan Pendaz para hablar de la selección canadiense.
Hola, ¿cómo está, Pepe? Cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Cuba y el mundo. Definitivamente, yo creo que es importante este equipo de Canadá. Se acaba de agregar Jamal Murray de los Denver Nuggets, que fueron los campeones del año pasado. Shai Gilgeous-Alexander, que es el jugador de Oklahoma City Thunder. Lu Dort también, que está en los Thunder. R.J. Barrett de los Knicks de Nueva York, Dillon Brooks, que jugaba hacía, yo diría que unos meses atrás para el equipo de Memphis, ahora está con los Houston Rockets, Kenny Olynyk de los Utah Jazz, Nick Alexander Walker, que es el hermano de Shai Gilgeous-Alexander, que juega para los Timberwolves, Dwight Powell, que juega para los Mavericks, Cody Joseph, que jugó mucho tiempo con los San Antonio Spurs, ahora están con los Guerreros de Golden State, y Ochit Brissett, de los Boston Celtics. Y todavía aquí hay que destacar que este equipo de Canadá puede llevar más jugadores, tiene 23 actualmente jugando en la NBA. Prácticamente todo esto que te nombré están jugando en la NBA, pero quedan nombres como novatos que estuvieron con el equipo de Indiana. Andrew Nedhart, no se sabe todavía si va a jugar o no, pero lo curioso aquí es que hay un jugador que ya dijo que sí, que juega para el equipo de college de Purdue, que es 7'4". Este jugador se espera que el próximo año sea reclutado, sí, fichado. Zach Eddy, 7'4". Si estamos hablando que el jugador Víctor Wembanyama es 7'3", casi 7'4" también, aquí va a tener buena competencia. Pero este equipo de Canadá se ve muy fuerte en lo que es el Mundial que se avecina. Junto con el equipo de Lituania también, hay que decir que no lleva muchos jugadores el equipo de Lituania a lo que es este gran mundial que se avecina ya a finales del mes próximo, que de agosto, pero Lituania, sinceramente te digo que va a tener un jugador nada más que se llama Jonas Valanciunas, que juega para los Pelícanos de Nueva Orleans. Letonia, o sea, juega con Kristaps Porzingis, que es el jugador nuevo del equipo de los Celtics de Boston, y David Burton del equipo de los Thunders de Oklahoma. Y por supuesto, Montenegro, hay dos jugadores que juegan para el mismo equipo, los Chicago Bulls, me refiero a Nikola Vucevic y Marko Sinovic. Estos dos jugadores van a jugar para Montenegro. Japón, un jugador que acaba de contratar los Soles de Phoenix, estará jugando Yuta Watanabe. Es un alero para el equipo japonés. Hay otros jugadores japoneses que están jugando en la liga de la NBA, pero hasta ahora no han dado ese paso. Italia, se espera, no todavía es fijo, de que el jugador de Utah Jazz, Simone Fotechino, pueda asistir con este equipo de Italia. Sabemos que Paolo Banchero tenía la oportunidad de jugar para Italia y no fue así, decidió jugar para el equipo de los Estados Unidos. República Dominicana solamente tiene un jugador que todavía está en veremos si va o no va, que es el escolta Chris Duarte, que juega para los Sacramento Kings. Finlandia también. Sabemos que Lauri Markkanen, este jugador de los Utah Jazz, que es un interior, estamos hablando de 7 pies, puede ser que se una a este equipo de Finlandia, pero hasta ahora no ha dicho nada al respecto. Brasil sí lleva a su base, que es agente libre en la NBA. Raúl Neto, lo conocemos, jugaba con Cleveland el año pasado. Cleveland lo dejó como agente libre. Vamos a ver si algún equipo de la NBA lo puede obtener. Y sí, Filipinas lleva al escolta, que acaba de renovar un año más con los Utah Jazz, me refiero a Jordan Clarkson. El equipo de Alemania, hay que destacar que este equipo alemán tiene varios jugadores. Está Dennis Schröder, que juega ahora para los Raptors de Toronto. Los hermanos Warners, que juegan para Orlando Magic, Frank y Mo. Daniel Theis, que jugó mucho tiempo con los Boston Celtics, ahora juega para los Indiana Pacers, y Maxi Kleber, que juega para los Mavericks de Dallas. Así que va a ser importante, y te tengo noticia de España. Sí. De España te tengo noticia.
A ver.
Ricky Rubio se va a unir al equipo español.
Oh.
O sea, un gran veterano que sigue jugando en la NBA.
¿Cuántos años tiene, perdón, Ricky Rubio?
Bueno, están los 30 y pico.
Sí, iba a decir yo.
34, 35, por ahí debe estar.
Sí, sí.
Los hermanos Germán Gómez, que ayer me preguntó Chambi si Juancho Germán Gómez, no, él sigue jugando en la NBA, pero está buscando que un equipo le dé la oportunidad porque es agente libre. Ya sabemos que Willy Germán Gómez también, los dos hermanos Germán Gómez van a estar con la selección española, y eso es buena noticia para España. Ya sabemos que Willy acaba de firmar con el Barcelona. Usman Garuba, el jugador de los Atlanta Hawks, va a unirse también. Y Santi Aldama, uno de los jugadores más destacados cuando hablamos jugadores hispanos, que juega actualmente para los Memphis Grizzlies. Así que España ya logra por lo menos estar con 5 de la NBA, o que jugaban algunos en la NBA. Todavía no se sabe si Juancho Germán Gómez va a continuar en la NBA o también puede irse a jugar para los equipos españoles, ¿no? Y por supuesto, sabemos ya, el equipo de Francia ya tienen 4 que han confirmado que van a estar para este Mundial. Me refiero a Fran Nitilina, que es agente libre, jugaba para el equipo de Dallas el año pasado. Vamos a ver si Dallas lo puede renovar o otro equipo, porque es un jugador que puede penetrar muy bien, pasa muy bien la pelota. Los Knicks de Nueva York con Evan Fournier va a estar ahí representando Francia. Nicolas Batum, que ya lo había dicho que iba a estar para el equipo francés. Y por supuesto, Rudy Gobert también se une a este equipo de Francia. Sabemos que ni Joel Embiid acaba de hacerse nacionalizado francés, no va a participar, ni tampoco Víctor Wembanyama, porque se está preparando no solamente para la NBA, sino también quiere estar en las Olimpiadas del año próximo. Así que vemos Canadá muy fuerte, vemos Australia bastante fuerte, Alemania ahora con estas incorporaciones se convierte entre los mejores. Y cuando hablamos de Australia, estamos hablando de Patty Mills, bien conocido, Dyson Daniel, Josh Gire, que juega para los Thunder, Josh Green para los Mavericks, Joe England, el veterano, que juega ahora para los Orlando Magic, Xavier Cudd en los Wizards, Maxi Thibodeau, que prácticamente no tiene equipo hasta el momento, y John Landell, que juega para los Rockets de Houston. Así bueno, que algo ahí, fantástico.
Ahí lo tienen, damas y caballeros, el resumen completo de Juan Pendaz del baloncesto y el mundial que viene. Vamos a hacer una breve pausa. Recuerden nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Aaron Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, viernes 7 p.m. Cerveceros versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Mr. Pitt.
Sí, hay sus buenas noticias para hablar del mundo del boxeo, y es que próximamente un cubano va a subirse al ring en una cartelera importante como la de Crawford y contra Spence. Bueno, uno de los grandes talentosos del boxeo cubano profesional, Joenis Téllez, tendrá la oportunidad de mostrarse en uno de los momentos más esperados del año, en la cartelera que van a protagonizar Terence Crawford y contra Errol Spence Jr. este 29 de julio. Los ojos del mundo del boxeo estarán puestos sobre el duelo welter entre Crawford y Spence en busca del rey indiscutido de la división, el cual se celebrará el 29 de julio en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Para el cubano Joenis Téllez es un momento ideal para sacar a relucir su calidad en la que para muchos es la cartelera más importante de 2023 debido a la pelea que va a estelar, ¿no? La pelea que va a haber estelar. Los combates que acompañarán al de Crawford contra Spence Jr. son muy prometedores por algunas de las figuras envueltas. Isaac Cruz contra Joanny Cabrera. Nonito Danair contra Alexandro Santiago y Joenis Téllez contra Sergio García. El cubano Joenis Téllez es entrenado por un reconocido preparador como Ronnie Shields y tiene un invicto de 5 victorias, de las cuales 4 han llegado por la vía del knockout. Una parte importante de su crecimiento fue coincidir con uno de los campeones cubanos profesionales, el monarca regular de la AMB en las 168 libras, David Morel. En el primer campamento estaba David Morel. Con apenas 23 años, Joenis Téllez va a presentarse una velada importante desde el punto de vista mediático, pero no solo será sencillo porque Sergio García, que es el oponente, tiene 34 victorias y 14 de ellas por la vía de knockout, Pepe.
Así es, muy bien. Ahora nos vamos con el tenis profesional. Ya tenemos a los 2 finalistas de la rama femenina y masculina este fin de semana en la final del campeonato de tenis británico Wimbledon, el tercer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada. Todo comenzó en Australia, luego el francés en Roland Garros y ahora en Wimbledon. Damas y caballeros, el sábado, por ahí de las 10 de la mañana, hora de Cuba, la final femenina entre la muchacha de la checa, Markéta Vondrousová, y la muchacha de Túnez, Ons Jabeur. Markéta viene aquí sin estar clasificada, mientras que Ons Jabeur es la número 6 en el mundo, o por lo menos en este torneo, después de eliminar a Arina Sabalenka en 3 sets, es finalista. ¿Quién es la favorita? Ons Jabeur de Túnez, para ganar la final femenina. Inmediatamente, no. 24 horas después, dime, Mr. Pitt.
No, que había que añadir ahí que el serbio Djokovic, ya con esta final que va a jugar en Wimbledon, pasa a ser el tenista con más finales en Grand Slam de los circuitos internacionales de tenis.
Así es, y justamente Novak Djokovic va a jugar el domingo por ahí de las 9:30, 10 de la mañana, hora de Cuba. En este momento número 2, o en este torneo clasificado número 2, el serbio contra el español Carlos Alcaraz. Número 1, dice que se pronuncia Alcaraz. ¿Estás seguro? Hoy me corrigieron y me dijeron Alcaraz. Muy bien. De cualquier manera, Carlos Alcaraz, en este momento, número 1 en el torneo británico Wimbledon, eliminó al ruso Daniil Medvedev en 3 sets consecutivos. Hoy ninguno de los dos tenistas tuvo que sufrir o sudar mucho, que digamos, ni Novak Djokovic ni Carlos Alcaraz. Ninguno de los dos tuvo que esforzarse mucho para clasificar a la final del domingo. Así que van a estar, como diría aquí Efraín, fresquitos como una lechuga cuando venga el domingo. Sí, fresquitos, no sudaron, van a practicar mañana un poquitín. No van a comer mucho mañana por la noche y la final masculina el domingo por la tarde. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Música, maestro. Todavía quedan muchos deportes, pero les recuerdo nuestro número de WhatsApp. 786-691-9931. Una pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Alexei Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, viernes 7 p.m., Cerveceros versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Bueno, en otro orden de noticias, volvemos a pasar para el béisbol, pero tenemos una buena nueva para todo el público cubano, y es que el cubano de los Astros de Houston, Jordan Álvarez, comenzará este viernes una asignación de rehabilitación en las ligas menores como antesala de su regreso finalmente a las grandes ligas, después de la lesión que tuvo. Según informó los Astros de Houston, en esta misma situación se encuentra el lanzador José Arquidis. Ambos irán a la sucursal de Triple A del equipo de los Astros para ponerse a punto y regresar con el equipo. Necesitado de sus mejores piezas para alcanzar a los Rangers en el primer lugar de la división. De acuerdo con un reporte de la MLB, Jordan Álvarez ha continuado progresando de una distensión en el oblicuo derecho que lo ha dejado fuera de la acción desde el día 8 de junio de este año. El patrullero estuvo haciendo swing con el bate y realizando algunos tiros suaves mientras su equipo visitaba al equipo de San Luis a principios de este mes. Hasta entonces, antes de la lesión, Jordan lideraba la MLB en carreras impulsadas con una impresionante cifra de 55 impulsadas. Pepe, tenemos esa buena noticia.
Esa buena noticia, y les tengo otra. Recuerden que la segunda mitad de la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas, le dicen segunda mitad, pero no, ya se han jugado el 58-59% de los partidos. Adolis García, el cubano de los Texas Rangers, arranca la segunda mitad con 75 carreras impulsadas, 3 más que Matt Olson de los Bravos de Atlanta. Así que es el máximo impulsador de todo el béisbol de las mayores con 75 carreras impulsadas. Y recuerden que solamente hay un pelotero con OPS por encima de 1,000. Shohei Ohtani de los Angelinos tiene un OPS de 1,050. Ronald Acuña Jr., 990.
No, como dato curioso para la afición beisbolera del país, pues nada, comenzamos la otra mitad de la temporada después del Juego de las Estrellas con el cubano Yandy Díaz, ubicado en el tercer lugar dentro del averaje de todas las Grandes Ligas. Tenemos a Luis Robert como tercero de los jonroneros, empatado con Peter Alonso y Mookie Betts con 26 jonrones, y tenemos a Dolly García liderando completamente el departamento de empujadas con 75, todo en los principales. Es decir, arrancamos la segunda parte de la temporada con cubanos ubicados en los primeros lugares en los departamentos ofensivos más importantes. Es bueno ya hacer este resumen, Pepe, porque ya vamos a entrar ya en la otra parte de la temporada. Decir eso, que
estamos de acuerdo,
que los cubanos están en estos primeros lugares. También interesante decir que arrancamos con los Miami Marlins, ubicados en el tercer lugar de las Grandes Ligas en promedio de bateo. Son el cuarto equipo que más gana dentro de los 30 que hay en las Grandes Ligas con 53 victorias. Son los Marlins de Miami, son el segundo equipo en hits con 828. Pepe.
Muy bien, y también otra cosa que hay que recordar: de ahora en adelante cada victoria vale oro. Estaremos brindándoles 3 partidos por semana aquí en Radio Martí a ustedes en la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Por ahora, ¿quién sería tu candidato para jugador más valioso de la Liga Americana en este momento?
No, Pepe Ohtani. Correcto. ¿Qué vamos a decir? Si no hay nada que decir, Este hombre se va a convertir. Este hombre, de no tener una lesión, a ver, no vamos a tirarle mala suerte, ¿no? De este hombre tener una carrera regular, no lesionarse, no aparecer algún escándalo de estos que últimamente le pasan a las grandes figuras, no solo en el deporte, sino a los artistas, escándalos con alguna novia, algún robo, algún impuesto que no ha pagado. Sí. De no pasarle nada de esto a Ohtani, estamos en presencia de uno de los grandes deportistas de toda la historia del deporte.
Estoy
no solo,
de acuerdo.
No solo dentro del béisbol, sino de todos los deportes. Este jugador es una especie de Michael Jordan, es una especie de Lionel Messi, es una especie de Usain Bolt.
Correcto. Y en la Liga Nacional tenemos 2 candidatos en este momento: Ronald Acuña Jr. y Freddie Freeman. Si los Dodgers y Atlanta van a los playoffs, que van a ir a los playoffs, ¿cuál sería tu candidato para jugador más valioso?
No, para mí hasta ahora Acuña. Acuña tiene un béisbol que a mí me gusta más. Hace falta que se discipline un poco más.
Correcto.
Y no coja tanta lucha con alguno que otro lanzamiento que le hacen pegado.
No, es que, le hacen los lanzamientos pegados por las payasadas que le hace en el
inning. Claro, sí, pero para mí Acuña se lleva las palmas.
Para mí es Freddie Freeman. Me está diciendo Efraín que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros al Duro y Sin Guantes por su emisora favorita Radio Martí. A continuación, béisbol de las Grandes Ligas, los Cerveceros de Milwaukee contra los Rojos de Cincinnati.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier